esto, pues hay otro detallito todavía aún más preocupante. ¿Por qué será que el ministro de Comercio Exterior se ha opuesto para que haya un tope, se fije un tope en lo que cobran los bancos en la intermediación de las ayudas a los emprendedores? Traducción. El gobierno tiene un pote de dinero con el que le está ayudando a una cantidad de empresas para que no se acaben, para que generen y mantengan empleos. Ni más faltaba que también se está ayudando a sectores afectados por la pandemia en toda la economía nacional, lo cual aplaudimos, celebramos, es la única manera. Es un dinero importante, 70 billones de pesos, ¿no? Es el plan, creo que vamos en, no sé, 12, 14. Pues resulta que esa plata tiene un valor, la plata vale 0.4%. Y al pasar por los bancos, con excepción del Banco Estatal, al pasar por los bancos no tiene tope, es discrecional del banco el valor de la intermediación. Lucas, esa intermediación del 0.4, tengo entendido que en algunos casos se ha triplicado, ¿no? O sea, ha subido a 1.2.
Esa ha sido la crítica de distintos sectores políticos y sociales desde el inicio de la pandemia. Y pues por esa razón hay algunos congresistas que han intentado regular eso. Y el último intento, Julio, se está dando por cuenta de la ley de emprendimiento y una proposición que firman varios representantes a la Cámara de distintos partidos con el que se busca precisamente que se le ponga tope a esa tasa de interés que los bancos en lo referente específicamente a las líneas de crédito relacionadas con el Ministerio de Comercio.
Y Lucas, ¿sabemos cuál es el argumento del ministro para atravesarse de la manera que se ha enfrentado algunos congresistas que han tenido esa inquietud de que no haya ese tope? ¿Cuál es la razón para que el ministro deje esa puerta abierta en donde el valor del dinero se puede llegar a triplicar en muchos casos?
No, Julio, ya María se ha estado en contacto con las autoridades del Gobierno Nacional para preguntarle sobre esa proposición que presentan los congresistas Astrid Sánchez Montes de Oca, Teresita Enríquez Rosero y Óscar Villamizar, entre otros. Ya María se nos va a explicar qué ha dicho el gobierno frente a esa proposición.
Sí, Lucas, pues mire, hemos hablado tanto con fuentes del Ministerio de Comercio como con fuentes de la Superintendencia Financiera y el pronunciamiento de ellos va enfocado a que no es algo todavía en firme, que ellos no se pronuncian todavía en trámite de los proyectos de ley y que hay que esperar si las proposiciones pues quedan o no en firme, que son más de 100, entonces básicamente hay que esperar. Sin embargo, Julio y Lucas, hay un detalle que me llama mucho la atención y es que al leer la proposición se refieren a líneas especiales del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Comercio en sí no tramita líneas de forma directa, sino que lo hace a través de Bancoldex e Impulsa y esas dos entidades no están inscritas en la proposición. Entonces sí me queda a mi lado y sería bueno ahorita preguntarle Lucas a su personaje si eso no resulta inocuo y no tiene entonces aplicación específicamente si no se incluyen esas dos entidades a través de las cuales es que se tramitan las líneas especiales de la cartera de comercio.
Pues Julio, si me permite, saludemos a nuestro invitado, uno de los autores de esa proposición en el marco de la ley de emprendimiento, representante a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Villamizar. Buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, un saludo especial para usted, Julio, María C., a la mesa de trabajo, muchas gracias.
Bueno, representante, le transmito esa primera pregunta de María C. ¿Por qué referirse a las líneas especiales de crédito generadas por el Ministerio de Comercio y al mismo tiempo no incluir en la proposición a Impulsa de Bancoldex?
Yo creo que se sobreentiende cuando se habla del Ministerio de Comercio porque estas dos entidades pertenecen al área que maneja el Ministerio de Comercio. De por sí, el Ministerio de Comercio es quien traza las políticas tanto en Bancoldex como en Impulsa. ¿Qué es lo que sucede? Sin lugar a dudas podría revisarse el tema de poder entrar a determinar a esas dos instituciones dentro de la proposición. Esto fue una proposición que se presentó en el segundo debate de la ley de emprendimiento, y aún faltan dos debates más para hacer ley de la República. Hace unos minutos le escuchaba Lucas que habían hablado con el gobierno nacional, y la explicación era que apenas estaban revisando las proposiciones. Yo tengo que decir que eso es cierto. Hay una mesa de concertación sobre unas proposiciones, solo que la proposición nuestra gustó hasta el parágrafo. ¿Y qué es lo que dice el parágrafo? Que no se va a dejar que el Ministerio de Comercio pueda aceptarle a ninguno de los bancos privados que quede la palabra libremente la frase libremente negociable, que es lo que permite que los intereses, que la tasa de interés propuesta por el ministerio no se cumpla. Ese parágrafo tal vez es lo más importante de lo que nosotros tenemos en este momento en la proposición.
Sí, representante, pues mire, yo sí creo que es importante meter lo de ambas entidades, sobre todo porque el Ministerio de Comercio no tiene los recursos, es decir, ellos no son quienes transmitan los recursos, y si ustedes quieren que quede así, pues yo creo que sí es necesario que sean incluidos Bancolde e Impulsa. Le pregunto otra cosa, lo que quiere el gobierno, según lo que nos dicen fuentes, es que ellos mismos, a través de la banca comercial, se pueda determinar, por ejemplo, la tasa, los periodos de gracia y el plazo del crédito. ¿Ustedes creen que esto no debería quedar así?
Parece, sin embargo, las circulares donde se crean las líneas de crédito salen del Ministerio de Comercio, que dependan, digamos, ahí hay una dependencia directa al Ministerio de Impulsa y de Bancoldes con el Ministerio de Comercio, porque las circulares que determinan las líneas de crédito salen del Ministerio de Comercio. Ese es como el discurso que ha tenido el Ministerio, y yo en esto tengo, antes que cualquier cosa, tengo que reconocer que el Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo muy importante en la destinación de más de 70 billones de pesos para líneas de créditos para MIPYMES. Y ese reconocimiento no se puede quedar en frío, que es lo que nosotros le hemos venido diciendo al gobierno nacional, en este caso al Ministerio de Comercio. ¿Hoy qué tenemos? Líneas de créditos de Bancoldex, donde la tasa de interés al empresario la dejan libremente negociable en un programa especial diseñado para el intermediario financiero. Eso le permite a ese intermediario financiero que pase lo que hablaba hace unos minutos, tener una tasa del 4.5 efectivo anual que la pone el Estado para ese intermediario financiero, pero esa libertad de negociación hace que se termine prestando a los empresarios en tasas del 10 o el 12% efectivo anual. ¿Qué es lo que tenemos aquí? De alguna manera, un abuso del sistema financiero, que no representa el querer del gobierno y el por qué está poniendo sus recursos para salvar a las empresas, y sobre todo en esta época en pandemia, cosa que no sucede en el agro. Finagro, por ejemplo, si tiene tasas, saca las líneas de créditos especiales y define cuáles van a ser las tasas que no puede superar el intermediario, y aquí es donde efectivamente se ve el alivio entonces en Finagro. ¿Por qué Finagro sí lo puede hacer y por qué el Ministerio de Comercio sale a decir que ellos no lo podrían hacer? Nosotros creemos hoy que esa gran gestión que está haciendo el presidente Duque para poner esos 70 billones de pesos, para que esta ley de emprendimiento, adicionalmente esos 70 billones de pesos, sea una realidad, no puede quedarse únicamente en el papel y en el discurso. Yo creo que si queremos ir más allá y queremos que el empresario de verdad tenga esa tranquilidad de poder acceder a esos recursos, tienen que ser en porcentajes similares a los que está poniendo el Estado para los intermediarios financieros. Y un tema adicional, revisen ustedes, hay valores de intermediación del 7% efectivo anual, que terminan siendo las utilidades del sistema financiero o de los bancos. Pero por eso nuestro interés, que esta proposición queden firme en la ley de emprendimiento.
Representante, si yo le estoy entendiendo bien, porque es un tema técnico, financiero. Al final la conclusión es que el gobierno nacional, dejando abierta esa puerta, le está haciendo un billonario favor a los bancos.
Yo creo que más que billonario favor es que, Julio, acá tiene mucho que ver la garantía. Cuando hay un riesgo alto, se supone que van a haber intereses altos. Pero aquí la garantía la está poniendo el gobierno nacional. Y es por eso que nosotros le hacemos el reclamo al ministerio. No nos pueden decir que es que ellos no se pueden meter en el mercado financiero cuando no es cierto, cuando Finagro sí lo hace, cuando los recursos para el agro sí están destinados y tienen unas tasas específicas para los intermediarios. Por eso es que nosotros hoy le estamos diciendo al gobierno nacional que si la garantía la sigue poniendo el Fondo Nacional de Garantías hasta el 90% del valor del crédito, no es justo que sobre todo para estos temas de emprendimiento, con esta situación que nos estamos encontrando en la pandemia, haya hoy unos intereses tan altos y una utilidad tan alta por parte del sistema financiero. Yo creo que aquí sí, nosotros podemos ajustarnos el cinturón, decirles, manejar un poco, sobre todo estas líneas especiales. Es que no estamos hablando de todos los créditos, estamos hablando de las líneas especiales del claro, Ministerio de Comercio.
Pero representante, obviamente suena muy atractivo ponerle tope a las tasas de interés, y seguramente si usted somete esa proposición al Senado o a la Cámara de Representantes, seguramente va a ser aprobada. Pero en el pasado hemos visto pues las consecuencias de que las Cortes o que el Congreso de la República se meta directamente a regular las tasas de interés de los créditos. Se me ocurre el caso en el año 2000, cuando la Corte Constitucional le puso tope a la tasa de interés para vivienda de interés social. ¿Usted no teme que esa medida, en vez de ayudar, termine perjudicando, ya que los bancos simple y llanamente pues no van a prestar la plata?
Es uno de los temores que tiene el ministerio, y yo tengo que decirlo, Lucas, porque esa es la realidad. Pero recordemos que estos dineros son dineros públicos, no son dineros privados. Esta plata casi que la está poniendo el gobierno con una garantía del 90%. Yo lo que creo aquí es que nosotros, si queremos realmente reactivación económica, acá todos tenemos que poner, no en porcentajes tan altos. Esta no es la situación antes de pandemia. En pandemia se podía ganar el 7% y a muchos les dolía, pero muchos llegaban al sistema financiero. En esta ley de emprendimiento lo que nosotros estamos pidiéndole al gobierno es que le pongamos un techo. Nosotros no estamos hablando de definir una tasa, estamos diciéndoles que no pase de este porcentaje de interés. ¿Qué es lo que queremos decirle al ministerio? Hombre, si no lo pueden hacer así, pues reformemos Bancoldex y háganlo directamente. Pero es que no pueden verse afectados los empresarios, y los empresarios, cuando en una situación de pandemia parece que el gobierno, o que en este caso el Ministerio de Comercio, para no hablar del gobierno 100%, no quisiera que tuviesen unos intereses más atractivos y mejores para poder sacar adelante las empresas. Uno no puede quedarse en el discurso de generación de empleo, pero no darle las herramientas a los empresarios para que puedan sacarlos adelante.
Mire, representante, yo quedo sorprendido con esta entrevista. Primero, le agradezco su sinceridad. Sé que no es fácil para usted hablar mal del gobierno, pero es que uno escucha y como que se le olvida. Usted dice que no, eso es el ministerio. No, es que el ministerio, el ministro es del presidente, hace parte del gobierno. Usted es del partido del gobierno. ¿Cómo se puede entender que en el gobierno no entiendan lo que tan fácilmente usted ha explicado acá? Es decir, ¿dónde está el cortocircuito, no solamente en este tema, sino en otros temas, entre el propio partido de gobierno y el gobierno?
Julio, y digamos que más allá de poner estas inquietudes hoy al aire y en este importante programa que ustedes tienen, yo lo que quiero decir es que aquí nosotros, como Congreso de la República, sé que no tenemos ningún interés, porque es que además esto que le estamos diciendo al gobierno nacional, al Ministerio de Comercio, no es un negocio, es que esto que están planteando, estamos planteando nosotros, es una ayuda para los empresarios. No puede seguir manejándose el dinero del gobierno nacional para estas líneas especiales de crédito. Y hago énfasis en eso, que son líneas especiales, porque no es el 100% de los créditos que se manejan en el sistema financiero. Finagro saca sus líneas especiales de crédito y les pone los pechos a esas líneas especiales de crédito en materia de intereses para que no abuse el sistema financiero. Aquí estamos pidiendo lo mismo. Yo creo que el gobierno en estas mesas de trabajo ha venido entendiéndolo y esperamos nosotros a que sea avalada por el gobierno y que en el Senado de la República, en esta ponencia que se va a presentar de Cámara a Senado, sea una realidad.
Representante, ahora le pido que se quite la camiseta de autor de esa proposición y se ponga la camiseta de miembro de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y de lector de los nuevos magistrados del Consejo de Disciplina Judicial. Representante, ¿cómo es posible que el gobierno nacional hubiera ternado a una persona como Juan Carlos Granados con los problemas que está enfrentando en materia judicial? Y sobre todo, ¿cómo es posible que ustedes en el Centro Democrático y otros partidos políticos hubieran votado por él para integrar esa comisión de disciplina?
Lucas, digamos que sobre el tema de las ternas, poco o nada puede interferir uno, porque es una decisión que toma el gobierno nacional. Sobre el tema de las decisiones en el Congreso de la República, la votación que tuvimos ayer, yo sí hice un estudio muy fuerte de las hojas de vida. También creo en la inocencia de las personas. Nuestro país parece que la inocencia o la presunción de inocencia se acabase para unos y se tuviese prevista para otros. Yo creo que en esto, más allá, el doctor Juan Carlos Granados deberá aclarar su situación jurídica hoy seguramente frente a la Comisión de Acusaciones, pero más allá de eso, yo creo que nosotros no podemos perder de vista una presunción de inocencia en todos los casos. Sin embargo,
por supuesto, existe la presunción de inocencia, representante, pero es que el problema es que quienes van a entrar a determinar la situación jurídica del excontralor Granados van a ser precisamente ustedes que votaron para elegirlo. ¿No le parece que tal vez se hubieran podido ahorrar todas estas suspicacias del cambio de juez del excontralor Granados simplemente no eligiéndolo y nombrando o escogiendo tal vez a otra persona con las capacidades para ocupar ese cargo?
Claro, yo no conozco el resultado de la elección, del número de votos que tuvo el doctor Granados. Sin embargo, le puedo decir que con los miembros de la Comisión de Acusaciones o sin los miembros de la Comisión de Acusaciones seguramente se hubiese elegido. O sea que hoy, como la votación fue secreta, nadie sabe a ciencia cierta quién votó por el doctor Granados, por lo que no se generaría ningún tipo de impedimento para la investigación. Sin embargo, lo repito, con los votos de los integrantes de la Comisión de Acusaciones, o sin los votos de ellos, hubiesen ganado no solo ellos, sino los otros seis que ganaron, no solo el doctor Granados, sino los otros seis que ganaron. Es que entiendo que las votaciones fueron excesivamente marcadas de un candidato hacia los otros.
Pero usted, que se estudió las hojas de vida, yo coincido en el tema de la presunción de inocencia, pero también de la conveniencia de esta decisión. Usted sabe perfectamente que esto es como lo que usted está denunciando de los bancos. Le botaron el salvavidas de su vida al doctor Granados porque es mucho más cómodo defenderse con los amigos que ante la Corte Suprema de Justicia. Pero independientemente de eso, porque él es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, había otros dos candidatos que no tienen un solo problema, antecedente judicial, investigación, no tuvieron el escándalo de la Contraloría o no tuvieron la relación con Odebrecht. ¿No les inspiró algo la posibilidad de votar por uno que no tuviera problemas y sí votar por uno que tiene problemas?
Oye, yo creo que lo que usted dice es muy cierto. Es más un tema de qué tan conveniente era o no votar ponerlo en la terna o no ponerlo en la terna. Yo vuelvo a repetirlo, la votación era secreta, hubo hubo unos votos importantes que no fueron en nombre del doctor Juan Carlos Granados. Pero lo que yo sí puedo decir sobre la comisión de acusaciones, que es el tema que me toca a mí por ser miembro de esa comisión, es que sin los votos nuestros o con los votos nuestros igual se hubiese elegido el doctor Juan Carlos Granados. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? En el momento en que llegue el expediente, si llega, pues empezar a hacer las investigaciones necesarias. Cada quien asume los ruidos que se quiere generar.
Bueno, pues el representante a la Cámara, Óscar Villamizar, del Partido Centro Democrático, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y pues estaremos muy pendientes de su proposición y del resultado en la ponencia para el próximo debate de la Ley de Emprendimiento.
Lucas, muchas gracias a usted, a Julio Morese y a todo el equipo de trabajo.
Gracias, representante. No, nuestro numeral de hoy, Lucas, blindarnos, pero ¿cómo nos blindamos? Blindémonos, pero ¿cómo se blinda uno de lo que acabamos de escuchar? Es que con los votos de la comisión o sin los votos de la comisión, el señor estaba elegido por orden del gobierno.
Es que
por orden del gobierno, dijo el señor.
Por eso
es una orden del gobierno.
Le digo, Julio, que aquí hubo una jugada maestra porque se diluye la responsabilidad política. Cuando son clarísimos los dos o tres partidos que votan por un tipo, pues uno le cobra esa elección a esos congresistas o a esos partidos políticos en específico. Pero le repito la votación. Juan Carlos Granados, 186 votos. Gloria María Arias, 33. Neiro José Alvis, 10. Entonces, ¿uno cómo entra a cobrar esa elección? 186 votos.
No hay derecho, pero sobre todo que pongan al presidente de la República en la parrilla, pero a la máxima temperatura. No hay nadie que le diga, oiga, presidente, hay otros dos candidatos. No hay que meter el del problema, porque para esto, eso, para seguirle haciendo daño al gobierno. Esto no hace sino hacerle daño al gobierno. ¿Cómo no hay una asesora jurídica que le diga, óigame, es que con esto el señor se va a salvar de la Corte Suprema de Justicia y eso se lo van a cobrar a usted políticamente?
Julio,
no,
pero
no hay nadie que se lo diga.
Pero, y el presidente, pues obviamente tiene sus asesores, sus personas cercanas que podrían advertirle algo así. Pero es que el presidente está al frente de, digamos, del mando del país hace un poco más de 2 años. Antes él estaba en el Congreso, en la política. Y el caso del señor Granados no es ni de este año ni del anterior. Eso viene desde mucho tiempo atrás.
Y es absolutamente entonces, público.
Exactamente.
Y un caso muy, tienen ustedes razón, un caso muy mediático.
Mediático.
Pero bueno, uno quiere suponer que el presidente no está encima de las ternas, ¿no?
Pues, pero el presidente no se enteró de esos problemas hoy,
pero
Julio.
Pero puede mirar los nombres y decir, uy, este señor Granados no es el que antes... Sí. Y preguntar. Oh. O sea, tampoco es que el presidente trate, haga pero ciegamente no lo que le dicen.
El presidente lo ternó con pleno conocimiento de quién estaba poniendo ahí.
Creería uno que el presidente sí sabe quién es.
Por favor.
Yo traté, Lucas, pero fracasé.
Por favor.
Usted se metió, usted se salta.
Sí, no, me retiro, está bien. ¿Sabe lo único que quiero hoy escuchar, Lucas? Porque es que ni siquiera el numeral nos va a salvar. Blindémonos. ¿Cómo es el numeral?